Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te doy las gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros en este martes 29 de marzo de 2016. Recuerda que somos positivos, que somos optimistas y que por cada mala noticia que escuchemos, nosotros siempre aquí te vamos a traer una noticia positiva, una noticia cargada de esperanza. Y es que las empresas españolas no dejan de darnos buenas noticias. Cuatro grandes compañías, Ferrovial, ACS, Acciona y Fomento de Construcciones y Contratas, pujan en estos momentos para conseguir el proyecto del AVE británico que unirá Londres con Birmingham. Enfrente tienen a otros cinco consorcios liderados por las principales constructoras del mundo. Y es que su objetivo es conseguir el contrato para construir entre 1 y 4 tramos del total de 7 en los que se divide los 225 kilómetros del proyecto. En esta primera fase, el AVE llegará hasta Manchester y está previsto que la obra comience en 2017 y tiene un presupuesto, atención, de 1.400 millones de euros, aunque la suma del proyecto en su conjunto alcanza los 15.000 millones de euros. Ni que decir tiene que la experiencia en la construcción del AVE es un punto a favor de nuestras empresas. Ese bagaje ya les ha hecho ganar otros contratos en el extranjero. Actualmente hay que recordar que estas compañías españolas se encargan de llevar la alta velocidad a Arabia Saudí, a Estados Unidos o incluso a Noruega. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles en la cadena COPE, deseamos toda la suerte para que consigan el proyecto y así seguir llevando el buen nombre de nuestro país por todo el mundo. Las 4 y 6, 3 y 6 en Canarias, en riguroso directo ponemos las calles en la cadena COPE. Ya sabes que hay mucha gente que es miope. Bueno, pues es que en nuestro equipo también hay varias personas que son miopes. Pero lo que no sabíamos es que los que tienen altas dioptrías podrían tener un desprendimiento de retina. Y saber esto, pues nos ha preocupado y hemos encontrado una solución, porque hay unas lentillas que frenan la miopía en un alto porcentaje. Te vamos a hablar de ellas en tan solo un momento. Y nuestro Miguel Ángel Almodóvar, que viene siempre a enseñarnos a comer bien, bueno, pues en esta ocasión nos va a descubrir los 7 alimentos más nutritivos. Te estamos dando todos los mimbres para que hagamos juntos una gran cesta y que para construir el comienzo de este martes lo principal es que conozcamos cómo viene el tiempo. Gloria López, buenos días.
Muy buenos días, ponedores. Empezamos el día con un mapa cargado de nubes. Estos cielos grises vendrán acompañados de lluvias en Galicia y Aragón. Castilla y León, Extremadura y la Comunidad de Madrid también estará nuboso, aunque a partir de por la tarde empezará a remitir, más despejado en Andalucía y Castilla-La Mancha, así como en las Islas Baleares y Canarias. Avisar, como siempre, de los bancos de niebla. Tenéis que tener cuidado si vais por carretera en Extremadura y Castilla-La Mancha, porque pueden ser muy acentuados. La cota de nieve es alta, entre 1.800 y 2.000 metros en el extremo noroeste, y en cuanto a las temperaturas, suben en todo el país, salvo en Canarias, donde no cambiarán.
Pues muchas gracias, Gloria, lo tendremos en cuenta. Son las 4 y 7, 3 y 7 en Canarias. Estamos en COPE, poniendo las calles, insisto. Y no te preocupes si ahora mismo estás escuchando la radio y te estás preguntando, ¿pero qué hago ahora mismo escuchando la radio? ¿Qué no hago? ¿Que estoy durmiendo o trabajando? Es que hay un montón de gente que está como tú. Es que hay un montón de gente que está levantando España, que está intentando dormir. Son nuestros ponedores de calles que cuando me llaman, sonáis muy bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Francisco.
Hola, buenos días. Poniendo calles, Valencia, Sabana de Ronda.
Iris, muy buenas noches aquí, buenos días allá, Tegucigalpa, en Honduras.
Pues buenas noches, Pulpo, y buenos días, España. Me encanta escucharte, me pone alegre tu programa, la verdad. Y,
qué bueno, Iris.
Y da una muy buena imagen de España.
Santiago, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, Pulpo? Muchos años despierto a estas horas, ya casi es una costumbre. Otros días te oigo todos los días a través de la radio y hoy pues es un placer escucharte al otro lado del teléfono, en el Colegio de los Salesianos, que tenemos un gran teatro, pues para cuando llega la Semana Santa, hacemos una obra de teatro que se denomina La Pasión. Bueno, pues llenamos todos los fines de semana que lo hacemos, juntamos los amigos de hace muchos años, de antes, los de menos antes y la juventud de ahora.
Así suenan algunos de nuestros ponedores que nos llamaban estos últimos días. Les hemos escuchado, te hemos presentado lo que está haciendo la gente a esta hora y hay un montón de gente como tú. Mira, Alberto González, ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter dice: Pulpo, aquí un ponedor. Yo tengo desprendimiento de rutina. Efectivamente, Alberto, gracias por tu mensaje y atención porque enseguida hablamos de lo de las dioptrías y la gente que es miope, que va a ser muy interesante. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Si la gente nos quiere llamar por teléfono, ¿qué tiene que hacer?
Llamar al teléfono gratuito 950-60-06.
Si hay alguien que quiere ponernos un Twitter, un tweet,
pues arroba poniendo calles.
Y si nos quieren ver las cositas esas golosas y fresquitas y bonitas que ponemos en nuestra cuenta de Facebook, ¿cómo nos ven?
Pues hay que entrar en Facebook y poniendo las calles.
Bueno, si me estás escuchando ahora es que eres un ponedor, eres una ponedora, así que vayamos juntos entonces a por el martes. Con una petición arrancamos el programa. Es Charles Aznavour, que nos lo ha pedido Carmiña de Murcia, y nos dice también Elisa Úbeda de Facebook: Pulpo, a mí me gustaría escuchar un poco al olvidado Charles Aznavour, gran personaje y ya debe ser muy mayor. Y Carmen, que está en Madrid, en concreto nos decía por teléfono: cumplo años el 29 de marzo y estarán conmigo mis nietos y tengo 12. Pongo las calles muy temprano y me gustaría escuchar una canción de Aznavour para celebrarlo. Tres peticiones para una misma canción. ¡Comenzamos!
Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables, tu n'as pas compris. Tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you?
Gran canción de Charles Aznavour, todo un número uno que escuchamos en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Una canción que además era un número uno en el año 1966. Alucinante. Y en nuestra cuenta de Twitter hemos colgado el vídeo de una actuación de Charles Aznavour para que lo veas. Es lo que procuramos hacer cuando ponemos una canción en el programa, que la escucha todo el mundo. En nuestra cuenta de Twitter lo acompañamos con el vídeo o una actuación formidable, fantástica, diferente del artista que está sonando. Bueno, pues empezamos con el contenido del programa. Vamos a hablar de la miopía, que es el principal defecto de visión en el mundo y es la quinta causa de ceguera. Esto último suena fuerte, pero cuando se superan las 5 dioptrías, aumenta por 20 el riesgo de desprendimiento de retina. Algo mucho más complicado todavía. Y para evitar estos casos, te vamos a contar un avance muy grande, porque se ha creado una lentilla que frena hasta en un 43% la miopía. Su creador ha pasado por la noche de COPE y Gloria López nos habla de ello.
Psst.
¿Sabías que las lentillas no solamente ayudan a que la gente vea mejor?
Las lentillas que yo conozco sirven para corregirte la vista. De hecho, yo he llevado lentillas. Lo que ocurre que, bueno, cuando te quitas las lentillas vuelves otra vez al principio. No ver nada.
Para mí las lentillas son un estorbo, porque yo intenté usarlas durante 6 meses, no me acostumbraba a ponérmelas. Cada vez que las tenía puestas el ojo se me resecaba un montón, empezaba a picarme y tenía que quitármelas. Donde estén unas gafas, en mi caso, que se quiten todo lo demás.
Pues que sepas que ahora van más allá y frenan la progresión de este defecto en la visión. ¿Que cómo lo hacen? Corrigiendo el enfoque y evitando que crezca el sobreesfuerzo del ojo. Pero mucho más que yo sabe Jaume Pauné. Él es investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña y él la ha desarrollado. Los nuevos tiempos también han cambiado nuestra vista.
Trabajamos pues con todas las personas que tienen progresión. Principalmente los niños son las que más están en progresión, pero también hay jóvenes y también incluso algunos adultos están ahí aumentando su miopía con el tiempo, ¿no?
Para que nos entendamos, el ojo de una persona que es miope es más alargado de lo normal y esto lo que provoca es que los objetos lejanos se vean borrosos. Las lentillas de ahora lo único que hacen es corregirte la zona central del ojo y no la lateral, lo que provoca que tu ojo sea más alargado y así aumente la miopía. Sí, sé que es un lío, pero este es el resumen. Y ya dicen, todas las ideas surgen a partir de algo.
La cosa es la siguiente. Antiguamente, hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba, se decía que la miopía se paraba a los 25 años.
Uy, bueno.
Y eso era antes. Y eso era antes de que apareciese...
¿no?
Claro, hay el teléfono móvil, hay el ordenador, hay la tablet, hay muchas cosas que no existían. Y eso nos ha cambiado la vida y nos ha cambiado la visión. Muchas personas siguen aumentando su miopía a partir de incluso a los 30 años, así que no necesariamente está parada esa edad. El punto clave es el año 2005, en una conferencia en Estados Unidos, estaba la persona, digamos, más relevante a nivel mundial sobre los estudios que se han hecho en cómo la miopía se puede bloquear, aumentar o conducir en animales. Y esa persona, pues bueno, hizo una exposición de cómo debería de ser una lente de contacto ideal que pudiese potencialmente frenar la progresión de la miopía. Y a partir de ahí surgió la idea. Y luego ya fue ponerlo en práctica, hacer cálculos y luego probarlo. Luego probarlo, pues en primero en experimental, después en seres humanos y por último durante 2 años hemos estado siguiendo un grupo de niños y los hemos comparado pues con niños usuarios de gafas convencionales y también niños usuarios de unas lentillas muy especiales que son las lentillas de ortokeratología. No sé si conocéis, son lentillas que se utilizan solo para dormir.
¿Qué diferencia hay entre las nuevas lentillas y las que solo se utilizan por la noche?
A ver, las lentes que he desarrollado para frenar la progresión de la miopía en niños son lentes que sirven para ver con ellas, que por el centro tienen la visión corregida, por los laterales también, de tal manera que frenan o mantienen el ojo estable.
Uh-huh.
Las lentillas de noche o ortokeratología es otro sistema que utiliza una lente de tipo rígido para, mientras dormimos, modificar la primera superficie del ojo, que es el epitelio, levemente, lo modifica menos del grosor de un pelo, 20 micras cuando un pelo hace 50, y por la mañana cuando te despiertas, al quitar la lente de contacto, el ojo tiene la particularidad de mantener la geometría, la forma corregida que la lente de contacto le ha aplicado. De tal manera que durante el día se está viendo bien, sin gafas ni lentes de contacto.
En cuanto a los beneficios, no te los puedes perder. De momento te doy una pista. Cualquier niño es candidato a utilizarlas, mientras que las convencionales solamente son aptas para ciertas graduaciones. El sistema ortokeratológico cuesta el primer año 1.300 euros y esta lente solamente 400 euros al año.
Sin lentes de contacto ni gafas, puedes ir a la playa, puedes ir a bañar, puedes hacer todo sin nada.
Y es eso, como si cargaras el ojo, ¿no? Si cargaras de pilas el ojo, eso es.
Pones las baterías a cargar por la noche y por el día, pues, a trabajar con el móvil. Sí, y eso tiene la virtud que ya está contrastado científicamente a nivel mundial, que tiene la particularidad de frenar, de bloquear la progresión, al menos en un 50%.
Y es que al final pasamos de una moda a otra, que si nos quitamos las gafas porque creemos que estamos más guapos sin ellas, nos las ponemos sin necesitarlas porque creemos que así somos tendencia. Ahora todo esto da igual.
Se han contemplado hasta la fecha como un elemento para sustituir las gafas. y eso significa pues que las vamos a utilizar pues pues para hacer deporte o pues cuando queremos estar más guapos o cosas de este estilo, ¿no? Pero en este caso estamos planteando un sistema terapéutico que lo que hace es frenar esa evolución. Y frenar una evolución de esa miopía implica que a largo plazo tenemos menos riesgo de tener enfermedades oculares, ya que la retina con la miopía pues sufre y se adelgaza y tiene más riesgo a largo plazo.
Probablemente te preguntes dónde puedes encontrarlas. Pues atento, ponedor.
Ya existe en el mercado español y se puede encontrar en todas las ópticas especialistas que la disponen. Eso es, ya está ahí, ¿eh?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4 y 20 de la mañana, una hora menos en Canarias. Ernesto López nos escribía este correo electrónico. Un saludo a todos los ponedores. Me gustaría que pusierais una canción de los Doobie Brothers, What a Fool Believes, lo que un tonto cree. Y es que con esta canción dice que se enamoró, que se declaró a su mujer, y desde entonces llevan ya juntos 32 años, 30 de casados, y ya tienen dos maravillosos hijos. Dice que, gracias a Dios, son una familia, creen que feliz, y que por eso se levanta él todos los días para luchar por ellos. Además, haciendo un trabajo que le gusta, que le guste mucho. Es suboficial de la Policía Municipal de Madrid. Pues Ernesto, los Doobie Brothers, una gran canción que ya estamos escuchando en la cadena COPE. Auténtica joya de los Doobie Brothers, What a Fool Believes, sonando en la cadena COPE, poniendo las calles en directo. Gracias por elegirnos para comenzar tu día a esta hora de la mañana. Y quiero dar la bienvenida a Gumersindo, que ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, Gumersindo González, que al loro Beatriz Calderón nos está escribiendo desde Isla Margarita.
Desde Isla Margarita, Isla Margarita. No la ubico.
Está recogiendo las calles porque allí son las 9:42 de la tarde. Hace 10 minutos que ponía este mensaje.
Pues nada, muy bien.
¿Qué cosas más bonitas nos cuentan los ponedores?
Gumersindo.
Sí, Gumersindo.
Qué nombre está curioso.
Pues sí, y además nos manda una foto de un pulpo con un poquito de pimentón y un vinito de Valdivieso y una copita de... No, eso es una jarrita de pimentón con aceite de oliva y su patata frita.
Qué pinta.
Qué rica, ¿verdad? ¿Tú qué te comerías ahora?
cocido.
¿Un cocidito ahora? Y pues el fosquito ese de postre, imagino.
No, ¿ves? No, es que hace ya 3 horas que me he tomado un boni.
¡Joder! ¡Madre mía! ¿Cómo venimos hoy,
Con un vasito de leche. Y ahora me tomaría un fosquito. Un cocido.
Un cocidito. Bien, me parece una buena opción. Bueno, yo creo que son las 4:24 de la mañana, una hora menos
buena
en Canarias.
Hora para comer un cocido.
Es importante que sepamos lo que está pasando por el mundo y tú tienes un montón de información que la debes compartir con todos los ponedores.
Bueno, de lo primero que vamos a hablar es de una fiesta que no se recordaba algo igual en Madrid desde que se casaron los actuales reyes de España. No sé si tú estabas invitado hoy al cumpleaños de Mario Vargas Llosa.
Pues mira, va a ser que no.
Si es que no somos nadie. Pues no me extraña, ha ido allí de lo más granado. El premio Nobel cumplía este lunes 80 años y desde que sale con Isabel Preisler pues se ha convertido en un personaje, diríamos, poco discreto. Tampoco que ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto con una cena en el Hotel Villamagna. 400 invitados. Joder. Ni uno más, ni uno menos. Solo te digo eso.
Y el Villagra, madre mía.
400 invitados, vamos, que ni una boda. Al evento han asistido los expresidentes de España, González y Aznar. También han ido Albert Rivera, Esperanza Aguirre, los ministros en funciones Margallo y Soria, los periodistas Juan Luis Cebrián, Federico Jiménez Los Santos, Boris Izaguirre. Uh-huh. Ahí estaba hasta el apuntador. Me faltabas tú, pinchatodiscos, que te lo he dicho esta mañana cuando has llegado. Digo, seguro que vienes de allí, del Villamagna.
Es que ellos no entenderían la música que yo pincho.
Bueno, eso que lo crees tú, estos tienen más marcha. Lo mejor de la noche creo que ha sido cuando en el brindis Vargas Llosa ha dicho: la palabra felicidad tiene nombre y apellido, Isabel Preisler.
¡Toma ya! ¡Toma ya! Bueno, Boris Izaguirre se habrá deshecho ahí en ese momento, ¿no?
Pues allí la gente llorando, supongo.
Bueno, oye, si están enamorados los dos, pues mira, habrá que dejarles. A mí me parece bonito que sea una historia sincera de amor. Sincera de amor.
Seguro que se quieren mucho. De un personaje ilustre homenajeado pasamos a otro que ha sido apaleado. No te asustes, ¿eh? Porque la paliza que le han dado ha sido figurada. Hablo de Pablo Iglesias, que este año ha sido elegido el Judas de Robledo de Chavela.
Vaya.
Sí, por si no conoces la tradición, te explico. Cada Semana Santa, los jóvenes de esta localidad madrileña eligen como el Judas pues al personaje más popular del año. Y el Domingo de Resurrección lo que hacen es que le tiran piedras, le apalean. No, pero escúchame, que no tiene nada que ver con ideología, ni con política, ni con nada. Aznar fue elegido en el 96, Urdangarín en el año 2014, Maradona en el 94, todos han tenido el honor también de ser el Judas. ¿Sabes lo que es el personaje más famoso? El personaje más famoso de este año, el que haya tenido más relevancia, pues es al que se le elige como Judas. Todo hay que decirlo, ¿eh? El líder de Podemos le ha quitado hierro al asunto y aseguraba en Twitter que no ha dolido tanto. Decían, bueno, ¿qué te parece? Casi no ha dolido tanto. Y entendiendo pues que la broma no tenía trascendencia ideológica ni nada de fomentar el odio, porque ya se han sacado los pies del tiesto, ¿eh? Y se ha dicho de todo. Es una broma. Bueno, no dejamos a Iglesias porque ahora hay que ponerse serios. El líder de Podemos ha pedido este lunes el indulto para un concejal de su partido en Jaén que ha sido condenado a 3 años y medio de prisión
por agredir
a otro edil del Partido Socialista. Si nada lo impide, Andrés Bódalo tiene que entrar hoy en la cárcel. Creo que es antes de las 3 de la tarde. Él ha dicho que no piensa acudir, que tendrá que ir la Guardia Civil a buscarle. El tema es serio, porque Iglesias defiende a este individuo asegurando que le encarcelan por ejercer su derecho a protestar, porque claro, la agresión se produjo en el marco de una manifestación, de una protesta. Y claro, la perversión del lenguaje, pues a mí me da siempre mucho miedo. Porque la condena de 3 años y medio no es por manifestarse, es por pegar a otro por imponer tus ideas. Y el problema de este sujeto, de Andrés Bódalo en concreto, es que le condenan a 3 años y medio de prisión porque tiene antecedentes penales por otras 4 agresiones. O sea, que va dando palos.
Ya, que reparte, que le gusta repartir.
Que va repartiendo,
que
sí. Cuando alguno no hace lo que a él le conviene o lo que a él le interesa, pues da. Saca la manita a pasear.
Pero y qué raro que Pablo Iglesias defienda eso, ¿no?
Bueno, pues nosotros aquí se lo recordamos por si acaso está despistado y no sabe que el concejal en cuestión tiene antecedentes penales.
¡Qué raro!
Se lo decimos. ¿Qué te parece?
Pues me parece
de estas cosas hay que avisar.
Me parece raro.
Bueno, hablamos ahora de dieta y de ejercicio, porque si en verano nos cogemos siempre unos kilitos, no digamos después de la Semana Santa. ¿Tú te has puesto tibio a torrijas estos días?
Sí, lo reconozco. He comido más torrijas que en toda mi vida juntas.
Yo he de confesar que sí, que habré tomado más de 10. Y entonces toca sufrir. Para quemar las calorías de cada uno de estos dulces que me he comido y que te has comido tú, tendríamos que andar 46 minutos por cada uno.
A ver, 46 minutos por cada torrija.
Tú te tomas una torrija,
sí,
y para quemar esa torrija tienes que salir a darte un paseo durante 46 minutos a pasito ligero. correr durante 25 o salir a montar en bici durante 21 minutos.
Madre mía, pues sí.
Eso, multiplícalo por las torrijas que te hayas comido y esto es lo que tienes que hacer.
Pues sí que llevamos penitencia por cada torrija.
No, yo ya te digo que no me da la vida para hacer este ejercicio.
Madre mía, tienes que mirar lo que te da el Fosquitos. Porque como
no,
te gusta.
El Fosquitos es aún peor. Es claro. Cerca de hora y cuarto. Por cada donus de chocolate que te comes, es hora y cuarto caminando. Bueno, no dejamos la alta cocina porque mira qué artículo me he encontrado sobre las críticas más feroces que reciben los restaurantes con tres estrellas Michelin en España.
Cada día más.
Que también las reciben.
Sí, 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 claro.
Bueno, por ejemplo, de Diverso, el restaurante de David Muñoz, critican uno de sus platos estrella, la raspa de Boquerón. No me extraña, porque claro que te pongan una raspa a 200 euros el cubierto. Mira, dice un comensal, lo que nadie se comería llega David y te lo pone como plato, frita y con una guarnición lamentable, tres mini patatas fritas y sin gracia. Y otro denuncia que David mezcla y maltrata ingredientes en aras de la creatividad. Claro. Y que eso se hace con las paredes y con las piedras, pero que con la comida que no juega, le dice claro. este cliente. Sobre Arzak, en San Sebastián, lo más especial lo noté en el bolsillo. Igual que sobre el Aquelarre, también en esta localidad, otro lugar insípido con poco en el plato y mucho en la factura. Y no se libra ni el Celler de Can Roca, que ha sido elegido durante 3 años seguidos el mejor restaurante del mundo. Un cliente dijo que el problema no era tanto la comida, sino el lugar. Explica, el baño de hombres estaba sucio y no había papel higiénico. Yo ahí te digo que le doy toda la razón, porque un sitio de estos que te cobra 300 euros...
Eso es increíble.
...por probar su menú... Y vas al baño, no tiene papel higiénico, no tiene jabón en el dispensador para lavarte las manos.
Pues está sucio,
me parece,
huele a pis,
me parece horroroso, eso hay que cuidarlo, esa imagen.
A mí ese tipo de cocina que no me gusta, sí que tengo que reconocer pues que me ha tocado ir a alguna cena o comida por temas de empresa, por cualquier circunstancia, pero vamos, que no he pagado yo. Y sí que me he quedado alucinado de que te pongan una ensalada con una lámina de lechuga, una lámina de cebolleta y un suspiro de tomate. Y que por eso pues estén cobrando el plato por 70 y tantos euros. Me parece un engaño.
Yo tengo que decir que a todos los que he ido, lo mismo, no pagaba yo. Pero sí que ponían una especie de menú con cerca de 14 o 15 platos. Entonces, claro, si no te ponen una lámina de lechuga y te ponen una ensalada entera, no te comen los 14 platos. Eso también es verdad.
Pero es que esto mismo que acabamos de decir en directo a las 4:31, lo dije cuando me sucedió. Esto fue en San Sebastián. Y estábamos en directo haciendo un programa de radio. Y lo escuchó el dueño del restaurante.
¿Y qué te dijo?
Y se presentó. Se presentó en el programa
con una ensalada.
Con un cubo de lechuga y un cubo de tomates. Toma pulpo para que se te quite el hambre. Como te lo cuento. Como
bueno,
te lo cuento.
Traería un poquito de aceite y de vinagre.
Nada, no llevo nada. Era para darme así con todo el careto.
Bueno, vamos a terminar con Pau Donés, que disfruta de nuevo de sus hobbies tras superar un cáncer de colon. Esto sí que es una buena noticia.
Qué buen amigo ese, además.
Esta Semana Santa salía a navegar para celebrar que ha terminado con las sesiones de quimio.
Qué bien.
Decía en redes sociales lo siguiente. Primero fue el dolor de barriga, después las operaciones y seguido la quimio. Han pasado 6 meses. Los deberes en tierra están hechos y ahora toca volver a navegar.
Toma ya. Grande, Pau. Grande.
Nos alegramos mucho de que Pau esté mejor.
Qué bien, Pau. Un abrazo fuerte.
Ya acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito.
Es tan buena persona. Le conocí cuando nadie le conocía, cuando estaba tocando en la Boaten, en un pequeño garito en Barcelona. Y la verdad que el tío, cómo se hizo el hueco, cómo fue pesado mandando maquetas y canciones, y cómo se apostó desde Cadena 100 en el nombre y figura de Jordi Casoliva y José Antonio Avellana en la jungla por este artista, y luego lo que se consiguió con él, lo que se consiguió con él. Así que Pau Donés, nuestro abrazo fuerte, recupérate, al igual que toda la gente que esté padeciendo algún cáncer. La esperanza nunca la tenemos que perder, jamás, y siempre te estaremos acompañando con una sonrisa o con la mejor de las voluntades.
Bonito. Que te va. brisa, la samba, la tierra, la paz y la vida, que más bonito.
Todo me parece bonito. Pues quiero mandar mi abrazo y mi bienvenida a Mercedes López Domingo, a Josu, a Manuel González, a David y también a Luis López Pérez, que son nuestros nuevos seguidores en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Y tenemos un ponedor o una ponedora que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, que me imagino que estará preparado o preparada. Muy buenos días.
Pulpo, Charlie, ¿cómo estás?
Hola, Charlie, ¿cómo estás, hermano?
Oye, Pulpo, es fabuloso el programa que tienes. No tienes ni la menor idea de cómo se te escucha aquí en Miami. Yo vivo en Miami.
Qué bueno.
Y sí, hay muchísima gente que te sigue. Hay un colectivo impresionante de gente. Muchas amistades mías que del trabajo y eso que te siguen por la noche.
Qué bueno.
Porque cuando, acuérdate que nosotros, Miami tiene 6 horas de diferencia contigo.
Claro.
Cuando nosotros empezamos aquí a trabajar, pues lo primero que hacemos es poner la copa.
Qué bueno, qué grande.
Sí, además, le transmites un entusiasmo que resuena alto aquí en Miami, de verdad.
Hombre, es que a la vida hay que ponerle salsa, que diría la maestra, ¿no?
No,
que
diría
Celia.
No, y la impresión que hay de ti, la impresión que hay de ti en Miami, te la tengo que dejar saber. Un hombre de familia, con entusiasmo, con estoicismo, con tremenda voluntad, y ama muchísimo España. Y eso vale mucho, que una persona quiera mucho su país.
Hombre, claro.
Eso es interesante, de
claro,
verdad.
Claro. Y además dando valor a la gente que como tú, pues estáis poniendo, cada uno en su medida, el granito de arena para hacer grande el país, para desarrollar actividades. Y crecer. Esto es una cosa maravillosa.
Mira, yo vivo en un país fabuloso. Estados Unidos es un país fabuloso que le abre las puertas a todo el mundo. Es un país de bondades, hay que trabajar, aquí no regalan nada, es un país que hay que trabajar, uh-huh. Y es la visión, tú trabajas y vives el fruto de tu trabajo.
Qué
en
bueno.
Este país las libertades se respetan muchísimo, uh-huh. Y eso para mí es un valor extraordinario.
Qué bueno. Oye, Charly, sí. ¿Tú a qué te dedicas?
Bueno, yo trabajo para una compañía como, vamos a decir, como FedEx, UPS, uh-huh. Algo así. Yo hago line haul.
¿Sí?
Desde Miami a Daytona. ¿Tú conoces Daytona, right?
No, Daytona no lo conozco.
Bueno, Daytona es una ciudad preciosa, es uh-huh. Una ciudad al lado del mar. Es la ciudad que el tema de la ciudad es el motociclismo.
¡Qué bueno!
Todos los motociclistas de los Estados Unidos, de California, de New York, de todas partes, se reúnen una vez al año en Daytona, y ahí se hacen las carreras de circuitos de automóviles. Es interesante, los McDonald's todos tienen una temática referencia al automovilismo.
Qué bueno.
Es bien bonito, sí, qué la bueno. Playa lindísima.
Qué bueno. Hombre, yo el año pasado sí que tuve la suerte de hacerme la Ruta 66 y qué gran país Estados Unidos, ¿eh? Yo lo admiro mucho.
Es una belleza.
Me gusta mucho.
Es una belleza de país.
Y la gente, sí. La gente es muy agradable y me gusta que cada vez el español se habla más por cualquier rincón del país, ¿eh?
Bueno, fíjate, yo soy cubano. Uh-huh. Yo soy cubano, como dicen ustedes, bueno, yo no sé en España, pero yo soy balsero.
Toma ya.
Con mucha honra. Yo escapé del comunismo. Uh-huh. Yo escapé del comunismo. Estuve 13 días en el mar.
Fíjate.
Con mi esposa y mi hija en una balsa para escaparme del comunismo.
Madre mía.
Y sí, es muy triste. Yo veo la migración que hay ahora, que está recibiendo toda Europa, lo que está pasando con la guerra.
Yeah.
Y Cuba, desgraciadamente, llegó el comunismo y se formó una guerra y hemos tenido que emigrar del comunismo.
Wow.
Ese es el concierto que tuviste de Rolling Stone en La Habana.
Sí, sí.
A mí yo caí preso en La Habana en esa época porque me cogieron con un disco de Rolling Stone y $2 en el bolsillo.
Madre mía.
Esas cosas son las que nos dicen.
José
Feliciano estaba prohibido, Julio Iglesias lo tuvieron prohibido. El comunismo es una plaga.
Sí, sí. Mira,
de verdad, Dios quiera que eso nunca llegue a España.
Sí, sí. Precisamente, Charly, luego cuando hacemos esa sección musical Carlos Herrera y yo a las 6:45 de la mañana, hoy le voy a poner una canción de los Beatles, porque hoy se conmemora una fecha muy importante, y es cuando en la Unión Soviética se permite escuchar a los Beatles como tal, porque antes los Beatles era un grupo de extraperlo, era un grupo que se tenía que presentar como si fuesen otros, porque el régimen comunista no les dejaba sonar.
Así mismo. Curro, mira, es muy triste. Lo que pasa es que la información es según de donde venga.
Claro.
Y es una tristeza increíble. Aquí, la cantidad de muertos y niños que yo vi flotando en el mar.
Ay, por Dios.
En la época que yo vine, en el año, es Eso no lo publica nadie.
Por Dios, Charlie.
Eso no lo publica nadie. No, yo vi cadáveres de niños flotando en el mar cuando yo venía con mi esposa. Y él le decía, Dios mío, déjame llegar.
Por favor.
Entonces, eso no lo publica. Cuando una persona pone a su familia en riesgo a tal magnitud, por algo es. Y no todos vinieron por comida, ni porque querían ropa. Lo que querían era libertad y trabajar decentemente y mantener a su familia. Más nada que eso.
Qué valor, Charlie, ¿no? Meterse en una balsa y tirar para adelante.
Yo creo, mira, el ser humano no sabe nunca hasta dónde es capaz de hacer. Pero cuando tú tienes que echar adelante a tu familia, a tus hijos, y buscar un futuro, y vivir una vida decente, sin necesidad de robar, y poder decir, mira, yo soy católico, y me gusta ir a la iglesia a misa los domingos. En la época mía, tú ibas a la iglesia, y si te cogían yendo a la iglesia, no podías estudiar en la universidad.
Joder.
Te quitaban la carrera. Esas cosas no las publican. Pero bueno, la suerte y la fortuna es que, por ejemplo, en el mundo hay personas como Carlos Herrera. Uh-huh. Un hombre que todas las noches nosotros aquí en Miami lo vimos, porque si un hombre tiene una visión tan grande de lo que es esa plaga miserable, es ese señor.
Sí,
yo a él no lo conozco, fíjate. Y no me lo pierdo un día, porque sin estar en Cuba, él sabía exactamente todo lo que estaba pasando. Y yo digo, gracias a ese señor que sí. Mucha gente en España sabe qué es lo que de verdad está pasando allá adentro. Es muy triste. Yo he llorado mucho, hay muchos cubanos que hemos llorado, porque yo no puedo regresar a mi país como tanto. Ahora es que lo permiten. Antes no podía ir a Cuba. Salida definitiva, te ponían un puño como los alemanes. Te ponían un puño en una planilla y te sellaban tu casa, te la quitaban.
Qué horror.
Te quitaban todo, la ropa, los cubiertos, te hacían un inventario de lo que tú tenías en tu casa. Y te lo quitaban todo.
Pero qué horror.
Y te decían salida definitiva.
Charlie, Eso es muy triste. Charlie, tú ahora estás notando que te estoy abrazando, ¿verdad?
Sí, yo lo siento. Además, me abrazas todos los días porque te puedo decir que en Miami hay mucha gente que te quiere. Y una de las cosas que más valoro en ti, sin conocerte, y puedo decir que tienes un hermano en Miami, es el amor que tienes por tu familia, por tu hija, y nunca dejes de darle cariño a tu hija.
Mi hija está aquí conmigo.
Nunca.
Mi hija se ha venido a la radio esta noche conmigo porque mañana no tiene colegio y me ha querido acompañar. Y ahora saludará a Charlie.
Bueno,
ahora la vas a escuchar y ya verás la voz tan bonita que tiene.
Sí, bueno, le mando un beso. Yo tengo mis hijas también, claro. Ya son mujeres, pero gracias a Dios estoy bien. Y ya te digo, vivo contento en un gran país. Valió la pena el sacrificio. Este país te abre las oportunidades. Yo estudié literatura y desde que llegué a este país lo único que he hecho ha sido trabajar en una rastra. Y no me va mal, de verdad, gracias a Dios.
Pues Charlie, nos
y
vamos a quedar...
Y a todos los camioneros que hacen ruta en España, pues me le manda salud.
Pues nos vamos a quedar con tu teléfono, te vamos a llamar algún que otro día y te vamos a mandar, por supuesto, el diploma que te lo mereces.
Eso
porque lo has demostrado, macho, que estás con nosotros poniendo las calles desde Miami para toda España.
Bueno, saludo a todo tu colectivo, tienes una gente fabulosa ahí, la muchacha que habla contigo, encantadora, Mónica, de lo más atenta en el teléfono.
Sí.
Y además, si hablas con Herrera, dile que es... Como dices tú, es una pasada.
Sí.
Eso de el cuando le dejas el programa Herrera, eso no tiene precio.
¿Te gusta eso?
Eso no tiene. Sí, no, eso no tiene precio. Eso es, vaya, eso es una obra de arte.
Bueno,
en la radio.
Pues a ver si también te gusta hoy que le preparo unas cuantas cosas. Charlie, un abrazo muy fuerte.
Oye,
gracias.
Un abrazo fortísimo y tiene gente en Miami que te quiere.
Muchísimas gracias, Charlie.
Dale,
hasta luego, hermano. Bye. Las 4:43 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, poniendo las calles en COPE. En la cadena COPE nos gusta poner las calles para que España funcione correctamente, para que todo esté en orden. Y también nuestra alimentación, nuestra nutrición. Es fundamental que nos cuidemos, sobre todo a base de algo tan sencillo como saber comer. Y es que nos hemos enterado que hay una relación de 7 alimentos que son más nutritivos que otros. Con lo cual, lo mejor es que Miguel Ángel Almodóvar nos eche un cable a conocer cuáles son esos alimentos más nutritivos. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Lo primero que hay que decir es quién dice esto, ¿no? Porque,
¿quién
claro,
lo dice?
Aquí, pues ya sabemos que, por ejemplo, ha habido un conflicto con una camiseta, ahora leía esta mañana en la prensa, pues porque dice que estás libre de gluten, o no sé qué, en fin. Que esto no se trata de una moda, ni lo dice Victoria Beckham, ¿eh?
Ya.
A lo mejor Victoria Beckham está de acuerdo. Pero en principio, la fuente...
Esa no come muy bien, ¿eh?
La
está
fuente
hecha una raspilla.
Mira, pues no sé, Lady Gaga, tal, todas estas que son de la secta antigluten, que no son ellas. Lo dice la Universidad de Yale, ha hecho un estudio trabajando con la Griffin Prevention Research Center, confeccionando lo que sería, digamos, una clasificación de calidad nutricional de los alimentos atendiendo a muchísimos parámetros, a nutrientes, azúcares, sales, vitaminas, posibilidad de prevención de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Universidad de Yale.
Bueno.
O Yale, que decíamos, Yale estuvo aquí, ¿te acordarás?
No me acuerdo.
Yale y Amilibia, dos periodistas.
A mí no me ha pillado. Miguel Ángel.
Conocí ya muy mayor, eso sí, pero conocí a Guzmán el Bueno.
De todas formas, estos
ya son... Ya ni conocía ni nada, ni se acordaba del puñal de la Plaza de Tarifa.
Teniendo la cabeza ya como la tendrían a esa edad y ese momento, no me lo puedo creer. Miguel Ángel, aquí hay mucho postureo por parte de estos famosillos y seguro que hay algún alimento que es mucho más nutritivo que el resto, que es lo que quiero que nos cuentes.
Pues mira, en la Universidad de Yale ha hecho una clasificación del 1 al 100, como se suele hacer en Estados Unidos, como hace Parker con los vinos. Y en el número 100 solo hay un producto que tenga los 100 puntos, el puntaje máximo, y ese es el brócoli.
Me encanta el brócoli.
¿Cuánto
he comido brócoli crudo en Murcia? Buenísimo.
Sin duda.
Pero los hombres que lo estaban recolectando me dijeron que en España lo comemos mal, que nos comemos la flor, cuando realmente lo que nos tenemos que comer es el tallo.
El tallo.
¡Qué raro!
Bueno, pues fíjate que esto no lo sabía, pero yo crudo lo he comido mucho, aunque me esté feo decirlo porque parece también un postureo, en la costa este de Estados Unidos, en Filadelfia, se toma mucho como aperitivo por la tarde, mojado en una salsita de miel, mostaza y curry, y siempre crudo. Pero en fin, para el que no esté dispuesto a comerlo crudo de todo, que le dé un pequeñito paseo por el microondas, así tres o cuatro vueltas al ruedo, con eso es más que suficiente. Tiene el calcio, tiene hierro, vitaminas C y E, otros minerales. Tiene una bajísima cantidad de calorías por unidad de peso. Además tiene carotenoides, ácido fólico y potasio. Todos ellos eficaces antioxidantes. Es decir, estamos ante un protector contra el daño de los radicales libres, contra el envejecimiento. El brócoli reduce el riesgo de enfermedad cardíaca y además es uno de los productos con mayor acción para detener o desarrollar tumores. Se ha comprobado, por ejemplo, in vitro, que las células tumorales, las células cancerosas, es ver el brócoli y empezar a dar alaridos.
O sea, se ponen la capucha y se agachan.
Lo estoy diciendo en serio. O sea, no hay nada mejor frente a cualquier desarrollo tumoral que el brócoli.
Fíjate, desde nuestra propia comida diaria, algo tan sencillo como comprarse una pellita, como dice mi madre, una pellita de brócoli, un euro, que se compra muchas veces en las grandes superficies y estamos comiendo muy sano. Miguel Ángel, ya sabemos que el brócoli va en cabeza, el segundo sería el que...
El segundo es el tomate, con 96 puntos, por su alto contenido en vitaminas A y C, ausencia total de grasas, bajas calorías y un buen contenido en fibra. Además, también la riqueza en carotenos, sobre todo el licopeno y otros, el licopeno fundamental para nuestras próstatas varoniles y de otros minerales que le proporcionan beneficios antioxidantes, incluso efectos también protectores anticáncer. Siempre, desgraciadamente, estábamos hablando de tomates. Bueno, que estén cultivados de una un poco sensata, no hidropónicamente y no cogidos en verde, pero bueno, los mejores posibles. Luego tendríamos la leche descremada, que esto sí que ha dado pues muchísimo que hablar, porque como sabes también hay muchas sectas antileche.
Menudo negocio hay ahora con la leche, Almodóvar, menudo negocio hay ahora con la leche.
Claro, pero fíjate que en el barecito este al lado de la COPE, saliendo a Riquelme, que por cierto está abierto, esto es todo de lo que ponen en las calles, tenés que dar un diploma.
Ahí le echan sus horas.
Bueno, pues en el Andújar he visto un cartel que pone que tienen leche de almendra, leche de soja, leche de no sé qué. Bueno, pero qué clientes soy,
eso es porque alguien lo pide.
Son unos pijines.
No será la mía, yo bebo sin lactosa. Es la leche que yo tomo.
Eso es otra cosa, porque es una proteína muy compleja y muy difícil de digerir, muy difícil de fraccionar por las enzimas del organismo. Pero, bueno, ahí está la...
Vamos repasando
El aguacate. El aguacate estaríamos ya en el cuarto. El aguacate aporta grasas y proteínas de buenísima calidad, potasio y zinc, vitaminas que actúan como antioxidantes, y fibras solubles e insolubles. Yo creo que el aguacate debería estar todos y cada uno de los días, lo mismo que digo, el plátano y las sardinas en aceite, 365 días al año.
¿Tenemos un quinto puesto?
Para las almendras, que se puede tomar pues naturalmente un puñadito, sabemos que son muy energizantes, por lo tanto, pues para regímenes de adelgazamiento no sería conveniente pasar de un pequeño puñadito, pero tienen vitamina B2, sobre todo muy muy ricas en vitamina B2, que es muy necesaria para la producción de glóbulos rojos, y aportes importantes de manganeso y de cobre, indispensables para la producción de enzimas, que son las que luego cortan las proteínas, las tijeritas estas
que
tenemos.
Sí, sí, las que van recortando.
Eso es.
¿Y el salmón en el sexto puesto, entonces?
El salmón, bueno, siempre con la debida precaución. Esto lo dice la Universidad de Yale, pero sabemos que el salmón en general pues puede plantear algún problema en grandes cantidades. O sea, sobre todo tiene muchísimo omega 3 que ayuda a regular el colesterol y los triglicéridos. También tiene vitaminas del grupo B y la vitamina D, de la que en general somos carentes casi todos. Hay una carencia en nuestra dieta de vitamina D, sobre todo porque prácticamente se asimila por la acción de los rayos solares. Entonces, por ejemplo, nuestra población más de la tercera o cuarta edad, vamos, lo digo como miembro de ella misma, solemos tener deficiencias. La gente no toma el sol en invierno y hay que aprovechar cuando sale un rayito y tal, darse un paseíto. Es un, bueno, porque tener las manos tampoco,
15 minutos,
tampoco,
¿no?
Hay que desnudarse en una playa de Ibiza.
Y me extraña mucho que no hayas metido el arroz blanco.
El arroz blanco es para el capítulo final, el séptimo, alimento muy energético por sus buenos aportes de glucógeno. Es un alimento esencial para mejorar, lo saben muy bien los atletas, la recuperación muscular y garantizar la energía diaria que el cuerpo necesita. El arroz, frente a lo que me has comentado en alguna ocasión, integral. Ya sé que a ti no te gusta, pero nada, tienes que hacer el esfuerzo.
Se me hace bola.
Que hagas el esfuerzo.
Que se me hace bola. Bueno. Se me quedan las cosas marrones por un lado y las blancas por otro. Bueno, es que no me gusta. Que no me gusta, Miguel Ángel. Bueno, vamos a repasar brócoli, tomates y los restos de producto que hemos citado. Para
aguacate,
que nos den
almendras,
ánimo.
Salmón, arroz blanco, con eso.
Fuera.
Y repetimos, que lo dice la Universidad de Yale, no nosotros.
Con esto te garantizamos que ponemos las calles como nunca. Miguel Ángel Almodóvar, en Poniendo las
como
calles.
Como autopistas.
Muchas gracias.
Un beso.
Nosotros seguimos aquí en el primer despertador de la radio. Las 4:52, hora menos en las Islas Canarias. Lo que tenemos que hacer ahora es actualizar la información, pero antes Beatriz Calderón nos va a contar otras noticias, las que nos interesan de este martes y que son de verdad, las más sociales y también las más curiosas. Beatriz Calderón, adelante.
La DGT va a dar a conocer hoy, Pulpo, los datos de siniestralidad en las carreteras españolas durante la Semana Santa. Hasta ayer a las 8 de la tarde la cifra ascendía a 41 fallecidos.
Wow.
¿Te acuerdas que ayer decíamos
36.
Que 36? Bueno, pues 41 fallecidos al final en 28 accidentes mortales. Lo cierto es que el número de siniestros ha sido menor que en el año 2015, pero las víctimas son 7 más que el año pasado. Pues, ¿por qué? Pues solo en el accidente del autobús de Tarragona con estudiantes de Erasmus se registraron ya 13 fallecidos. Bueno, hace casi 5 horas Tráfico ponía fin a la operación especial con motivo de esta Semana Santa. No sé si en estos días los ponedores habrán recibido alguna multa por exceso de velocidad, no tenemos ese dato, pero sí tenemos el de las sanciones que se pusieron el pasado año. En 2015 los radares españoles pillaron circulando más rápido de lo debido a 3.300.000 conductores.
Joder.
El dato no incluye a los sancionados en las carreteras de Cataluña y del País Vasco, que estos van aparte.
Qué raro.
Aún así es espectacular. Cada 10 segundos los radares han cazado a un infractor. ¿Dónde encontramos los radares que más multan? Pues mira, la lista de 25 comienza con el que hay en el kilómetro 18 de la 6 en Madrid. Sigue con el ubicado, que creo que este ha multado a todo el mundo. Hombre, el kilómetro 18 de la 6 en Madrid, no te preocupes que ahí todos hemos caído. Sí, sí,
sí.
Que...
sí, sí.
¿Qué te han multado?
No me han multado, pero sé cuál es.
Le tienes muy cerquita.
Está todo el rato encendido, parece una luz de Navidad.
Sigue con el ubicado en el kilómetro 128 de la 45 en Málaga y termina con el que está situado en la 66 de Sevilla en el kilómetro 795.
Fíjate.
En total son 25 en toda España los que más cazan.
Lo bueno es que la gente ya los tiene más o menos cazados, ¿eh?
Pues sí, bueno, pues ahí están y estos son los que te crujen luego cuando llega el resto. recibito.
Pues sí.
Nos vamos ahora con una historia que merece al menos un segundo de nuestro tiempo, Pulpo. En Bolivia, un bebé de poco más de un mes busca hospital para ser operado de una rara cardiopatía. La niña nació con el corazón situado en el abdomen. Hace poco más de un mes, como te digo. Y el médico que la trata asegura que la intervención debe realizarse en un centro más preparado que el suyo.
Pobrecita.
Ellos viven en una pequeña región de Bolivia y entonces dice que su hospital no puede hacerse cargo de esta operación. Pero mira qué bueno el pediatra, qué diligente, que en vez de decir simplemente que él no puede hacerse cargo, ha lanzado una campaña para que, por favor, o en Bolivia o al menos fuera, tanto en Estados Unidos como en España, donde llegue la noticia, que se hagan cargo de esta pequeña para poderla operar. Porque el pediatra dice que si se la opera, puede salvar la vida, ¿eh? Bueno, pues ojalá que el mensaje llegue y que se haga todo lo posible por salvar a esta pequeña de tan solo un mes. Y te hablo ahora de la astenia primaveral, Pulpo, porque no sé si a ti te afecta, a mí sí, ¿eh? A mí me afecta. Yo no entiendo por qué cuando llega el 21 de marzo me siento pues como con bajón, más cansada, más débil. No soy yo sola, ¿eh? La astenia la sufrimos el 42% de los españoles, casi uno de cada dos. Dicen que se produce porque nuestro cuerpo se tiene que volver a adaptar pues a las nuevas condiciones de más luz, de temperaturas más altas, también mayor humedad. ¿Consejos para afrontarlas? Pues un poco de ejercicio para desentumecer los músculos y una dieta sobre todo rica en frutas y en verduras por el tema de las vitaminas. Como estamos como con flojera, pues entonces...
Lo que nos recomienda Almodóvar siempre.
Tomar muchísima fruta.
Claro.
Ah, y también dormir como mínimo 7 horas, que ahí nosotros lo llevamos más complicado.
Eso se nos pasó.
Complicado.
Ya nada, eso ya, bueno, yo recuerdo cuando dormía 7 horas.
Yo ayer me tomé 2 naranjas. Con eso lo mismo...
Yo ahora cuando llegue a casa...
no dormirme las 7 horas.
Sí, es verdad, es verdad.
Bueno, y hoy traigo la música de Justin Bieber porque el cantante canadiense de 22 años ha cancelado los encuentros con fans que tenía previsto celebrar antes de sus conciertos. Dice que disfruta conociendo a gente tan increíble, pero que termina sintiéndose cansado, incluso deprimido, tras las charlas. Mira tú qué simpático, que ya no va a recibir a los fans porque le agotan. Bueno, sí, dice que quiere hacer a la gente sonreír y feliz, pero claro que no a su costa. La gira mundial son 114 conciertos y previo a estos espectáculos se habían cerrado los encuentros por los que los fans pagaban, escúchame bien, 2.000 euros.
2.000 euracos.
2.000 euros, y entonces tú te permitías el lujo de ir al concierto y Justin Bieber y 10 minutos antes verle, hablar con él y hacerte una foto. Bueno, pues eso ya se acabó.
Qué
ahora barbaridad. Se les va a devolver el dinero, ¿eh?
Qué barbaridad. Qué barbaridad, por favor. Hay que reconocer que Justin Bieber ha hecho un gran disco. Es de los artistas que gana más en el sentido de que va a gustar más si no dices que es él. Porque ya hay...
Les pasa más de uno, ¿eh?
Sí, hay tanto...
Una cosa como que es solo de adolescentes, sí. Y la verdad que este disco es bueno.
Este disco está muy bien. A mi hija le gusta mucho. A mi hija le encanta este disco.
Bueno, ahí se está medio muriendo, pero sí la gusta.
Sí. Cómo se retuerce. Ahora hablaremos con mi hija, que está en el estudio. Y también un ponedor de calles, que se llama Rafa, nos dice: buenos y frescos días, Pulpo. Yo ya puse las carreteras, ahora te toca a ti las calles. ¿Podrías poner algo de Medina Zara? Y también en Rubén, que nos decía: ¿para cuándo una Medina Zara? Pues Medina Zara es una de nuestras bandas que ya está sonando en el primer despertador de la radio. Estamos en directo contigo poniendo las calles en la cadena COPE a partir de las 6. Carlos Herrera también está aquí en COPE. ¡Buenos días, España!
Que escapa la estrella que siempre mirabas tú. Sonrisa brillando en el alma, lucero que guarda tu estampa, reflejo que manda mi corazón. Contigo estaré. Cielo ni estrellas que tiene mi soledad, contigo estaré pensando si habrá un mundo que valga la espera si tú no estás. Silencio que manda mirar.
está quemando al besarla. Milagro que surge y tanto esperé. Desato mi alma y te atrapa. Persigo